Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En pleno debate en el gobierno de coalición sobre la tributación del salario mínimo interprofesional, Alberto Núñez Feijóo prepara un paquete de medidas fiscales contra el centenar de impuestos que ha subido Sánchez en esta legislatura. El PP suma este proyecto al plan de conciliación y al de vivienda. Maribel Sánchez.
Porque combatir el infierno fiscal es ahora la prioridad del Partido Popular. Reconocen en COPE que están metiendo el dedo en la llaga del PSOE, cuestionado por el hachazo a los que cobran el salario mínimo, pero también que es el momento de defender a esa clase empobrecida que le ha quitado la careta de progresista al gobierno. Hace tiempo que Feijóo viene denunciando cómo nos afecta al bolsillo ese centenar de impuestos que ha ido subiendo Sánchez esta legislatura. Y su equipo económico tiene preparado un paquete de medidas para revertirlo. Entra dentro de su estrategia de actuar como un gobierno en la sombra frente a otro, el de Sánchez, preocupado solo por las citaciones judiciales que le acorralan. De ahí ese bombardeo constante de medidas sobre conciliación, vivienda y ahora un paquete fiscal. Saben los socialistas que lo frenarán cuando llegue al Congreso, pero le queda la esperanza al PP de que los electores no olviden que hay una alternativa.
España supera por primera vez los 49 millones de habitantes, una cifra a la que hemos llegado por el aumento de la población extranjera, ya que el número de nacimientos sigue cayendo, Sefi García.
Son 458.000 los nacidos en el extranjero que se han sumado a nuestro censo en el último año. En una década han pasado de 5.600.000 a casi 10 millones. Por contra, en los últimos 10 años la población española ha disminuido en 800.000 habitantes por el saldo demográfico negativo, es decir, fallecen más personas de las que nacen. La mayoría de los residentes inmigrantes llegaron en el último cuatrimestre del año, mayoritariamente de Colombia, Venezuela y Marruecos. La población crece en todas las comunidades autónomas, especialmente en Valencia, Madrid y Cataluña. El número de hogares se sitúa ya en cerca de 19 millones y medio.
Y los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen a esta hora en Bruselas. La próxima negociación entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra, de la que está a punto de cumplirse 4 años, centra hoy ese debate. Desde Moscú, el Kremlin ha asegurado que en la conversación mantenida este miércoles entre Trump y Putin, ambos coincidieron en que el fin del conflicto debe llegar por la vía pacífica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça sigue asegurando el futuro de su plantilla, Bruno Casar.
Y siguen con el plan renoble en Can Barça y después de Araujo, Pedri, Gavi. Hoy el turno es para Pau Cubarsí y Elena Condis.
El Barça sigue asegurándose el blindaje de la columna vertebral del futuro y renueva Pau Cubarsí. Hasta 2029 firmará su primer contrato profesional tras cumplir la mayoría de edad el 22 de enero. Firma este mediodía en las oficinas del Camp Nou después del entrenamiento. Tras Araujo, Gavi, Pedri, el siguiente hoy en firmar su renovación, Pau Cubarsí.
Gracias, Elena. En lo deportivo miramos esta tarde a la Europa League, donde a las 7 menos cuarto nos atañe la Real Sociedad, que va a visitar en la ronda de repesca al Midtjylland a las 9 de la noche en la Conference el Betis, que se va a medir al Gante. Y en Gran Canaria se juega este año la Copa del Rey de baloncesto, que a las 6 y media en tiempo de juego ponemos en marcha con el primer partido de cuartos de final entre Unicaja y Juventud a las 9 y media de la noche, turno para el Tenerife-Barcelona. Mañana completamos esos cuartos de final, abrirá el Real Madrid-Manresa y cerrará el viernes el Gran Canaria-Valencia Basket.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados y cielo más bien despejado. A estas horas, hoy se van a alternar las nubes y los claros. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con máximas de 15 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo hay retenciones en la A42 en Parla, sentido entrada. En el interior hay complicaciones en las entradas por la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell, en la Cuesta de San Vicente y la Avenida de la Memoria, Plaza de Cristo Rey, Santa Engracia y Plaza del Pintor Sorolla, Sagasta y Génova, Paseo de Recoletos Cibeles y Atocha, José Abascal, Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, y Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos. Y la Guardia Civil ha detenido a 7 personas por 9 delitos de robo con fuerza y por sustraer mercancías en camiones mientras sus conductores descansaban en áreas de servicio. Escuchas Herrera en COPE.
hay historias de amor inolvidables.
¡En nuestros corazones!
Flechazos a primera vista.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Y pases que dejan al estadio sin aliento.
¡Qué bueno eres, Yamal!
En el fin de semana del amor.
¡Qué bonito, qué bonito!
Bombones, flores y tiempo de juego.
He quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Me emociona.
Este sábado, Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Vibra el Metropolitano!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los Actimel Pack de 14. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 24 de febrero. Válido en Península y Baleares. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Es que es su día, el Día Mundial de la Radio. Todos los días son los días mundiales de la radio porque todos los días sintoniza usted esta antena. Que sigue siendo uno de los medios, yo diría el medio más influyente en el mundo. Es el único medio que te permite hacer dos cosas al mismo tiempo y por eso seguirá viviendo siempre, por eso y por otros tantos motivos que le tienen a usted informado, entretenido y que de cuando en cuando le emocionan un poco con alguna lagrimilla, con alguna sonrisa, como hacemos todos los jueves con Ana Velasco.
Hola.
En Curiosidades de la Historia. ¿Y tú has escuchado radio desde pequeña?
Sí. Tú sabes que, es que no, esto no te lo he contado nunca, se lo cuento a María Luisa. ¿Sabes que el primer programa de radio que yo hice en cuando estaba en sexto de primaria me despedí igual que Carlos Herrera diciendo: servidora de ustedes, se despide hasta mañana Velasco Ana?
No me puedo creer, de verdad, sí. De verdad. Sí. Qué maravilla. Oye, pero y entonces la historia de la radio. Yo tengo aquí que hay un anuncio de septiembre de 1923 que dice: visite usted la exposición de la Ibérica de Electricidad. Y pone: presentación gratuita de los nuevos aparatos de telefonía sin hilos.
Claro, es que lo primero que tenemos que pensar en la radio no es en la radio, tenemos que pensar en el telégrafo. Y específicamente, claro, ¿qué pasaba con el telégrafo? ¿Cuál era el misterio? Pues que el aparato A y el aparato B estaban unidos por un cable. Uh-huh. La cosa era cuánto de largo ibas a poder tender el cable para mandar los mensajes.
Sí o sí había un cable.
Sí o sí.
Vale.
Sí o sí. De hecho, cuando consiguieron hacer un cable submarino para que los mensajes llegasen de Londres a Nueva York, pues fue la cosa increíble.
El cable submarino, meterlo, tendría que ser tremendo. Supongo que es un barco con una polea, ¿no? Sí. Que va tirando un cable y que se va quedando en el fondo.
¿Y sabes lo que les pasaba? Que se le comían los peces el cable y se mojaba la de dentro.
Claro.
Tuvieron que inventar el caucho, descubrirlo a mediados del siglo XIX para que pudiera ser posible. Porque estamos hablando hacia 1830, una cosa así, 1840, 1850, el telégrafo ya es... Ya lo es todo.
Vale,
¿no?
vale.
Pero con cable.
¿Y sin cable?
Pues la telegrafía sin hilos va a ser el antecedente de la radio. Lo que pasa es que las primeras emisiones sin radio sonaban así. Pi, 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 porque seguían emitiéndose por código Morse.
¡Ah!
No llegaban palabras.
No llegaban palabras.
No llegaban pitidos. ¿Qué es lo que descubre Guillermo Marconi en Italia cuando en el sótano de su casa se da cuenta de que dando a un botón puede oír un pitido? Y él era rico, era muy rico. Tenía 19 años y estaba fascinado por la electricidad. Pensad en Frankenstein. Es todas estas cosas que gustan en el siglo XIX y que son nuevas, ¿no? Uh-huh. Y se le ocurre decir, bueno, tú, criado mío, sus padres eran marqueses, vete ya lejos y si suenan tres pitidos, das un disparo. Entonces, eso es lo primero, el primer mensaje radiofónico que se emite.
Wow.
Mientras Tesla está haciendo sus propias invenciones y otra mucha gente está haciendo sus propias invenciones.
Porque la electricidad es lo que permite que podamos comunicarnos y que podamos poner un micrófono, digamos. ¿Okay?
Sí, básicamente, la electricidad es lo más importante. La electricidad ya se conocía antes del siglo XIX, no era nueva. De hecho, se piensa, por ejemplo, que el Arca de la Alianza era una gran batería eléctrica, por ejemplo.
Vale.
Y los romanos y los egipcios contaban cosas de experiencias con la electricidad, pero no estaba controlada. Para que se controle hay que esperar al siglo XVIII y fundamentalmente al siglo XIX.
Vale.
Y es ahí cuando vamos a tener también lo de las ondas hercianas, que Hertz es el que descubre la radio, pero Hertz piensa que esto no tiene mucho interés y se le adelantan otros. Claro.
HZR, ¿no? El HZR ese que vemos siempre.
Exacto.
¿Y quién se le adelanta y por qué? ¿Cómo?
Bueno, pues se le adelanta, pues por ejemplo, gente tipo Galvani, que descubre la bioelectricidad, o Benjamin Franklin, Alessandro Volta, el de voltaje.
Es verdad, el de voltaje.
Claro, aquí todos los nombres ya no suenan.
Pero bueno, entonces, primera emisión de voz. ¿Quién habla por primera vez en la radio?
Bueno, a ver, pues claro, es que lo primero que tenemos que decir es que lo primero eran pitidos. Pitidos que se descodificaban con el código Morse, que era lo que se había usado para el telégrafo. ¿Qué pasa a partir de ahí? 3 de junio de 1900. Un sacerdote brasileño emite por voz. Se llama Roberto Landel de Moura. Lo que pasa es que nadie le hace ni caso. Luego también tenemos en 1900 a un estadounidense nacido en Canadá que se llama Reginald Fesseden, que es la primera persona en enviar audio como tal, que suene.
Pero envía audio a la antena y no lo recoge nada porque no habría aparatos en ningún sitio, ¿no?
1,6 kilómetros de distancia y nadie oyendo.
Vale.
Fessenden llevaba mucho tiempo pensando en esto y vamos a tener en 1906 la primera emisión, que es muy copetiana, muy de la COPE,
¿ah, sí?
Porque la primera emisión va a ser la música y lectura de la Biblia en Navidad.
Como tiene que ser. Como
tiene que ser. Qué maravilla, ¿eh?
Como tiene
y Lee
que
de Forest, que también es un inventor muy importante, hacia 1907 ya estaba también transmitiendo voz por su propio sistema. Pero hay un momento fundamental en la historia de la radio. A Marconi le dan en 1909 el premio Nobel por el invento de la radio. ¿Qué? Bueno.
Es verdad, ahí hay bueno, polémica, ahí hay polémica.
Hay polemiquillas, sí. Y hay un momento, a ver si piensa. Estrellí, ¿sabes qué momento?
Pero
fundamental.
Es que estamos aquí con Estrellí, que es oyente del programa, y que además de escuchar ahora esta historia de la radio, luego te va a proponer una curiosidad que quiere que conozcamos. Eso nos lo dice enseguida. ¿Te está pareciendo interesante hasta ahora?
Interesantísimo. Aquí se viene a aprender. Hombre.
¿Tú has visto la película de Titanic?
Hombre, sí.
Pues el Titanic.
¿Pero el Titanic por qué? ¿Qué tiene que ver con
claro,
la radio?
Claro, pues porque estamos pensando que al principio la radio no es la radio que nosotros conocemos, no es radio de entretenimiento y no es radio informativa, es transmitir mensajes a larga distancia, en este caso sin cables. ¿Qué había a larga distancia que iba por el agua?
Un barquito.
Un barco.
Claro.
Claro, pues se va a ver Marconi, de hecho es que emite él en radio desde barcos y las fiestas de Marconi eran lo más. O sea, a la gente le gustaba ir al yate
de Marconi.
¿Así?
¿Como el Gran Gatsby o qué?
Sí, se llamaba Electra.
¿Electra?
Por electricidad, está todo cogido, ¿eh?
Sí.
Iba la gente a las fiestas de Marconi, escuchar música que se emitía desde Londres en una orquesta y se cogía desde el barco. Claro, que se da cuenta Marconi que esto es muy bueno para las señales. Y, de hecho, uno de los hitos de la vida de Marconi fue salvar a 700 personas en el Titanic gracias a sus mensajes con los SOS que se emitieron de unos barcos a otros.
Eso no sale en la peli, ¿no?
No sale, pero se ve a los radiooperadores. Lo que pasa es que, claro, esto no se llama historia
eso
de la radio.
¿Eso lo recuerdas tú de la peli? Yo que no lo recuerdo. Fíjate, sí.
Al Carpantia, que estaba cerca, y claro, muy cerca, pero claro, a 0 grados, bajo el agua, pues por muy cerca que
pero
estuviera.
Pero escúchame una cosa, y que esto es interesante, porque supongo que cuando más popularidad obtienes, cuando más útil se convierte la radio, y nos tenemos que ir a...
Claro.
¿Primera Guerra Mundial ya se convierte en algo útil o tenemos que esperar a la Segunda?
La Primera Guerra Mundial va a ser fundamental para que se generalicen estos tipos de transmisores y que muchos soldados empiecen a hacer pruebas. De hecho, tú lo comentabas el otro día, la Torre Eiffel permaneció porque fue una antena de radio, porque es que Marconi se da cuenta de que cuanto más eleves la señal, más lejos va. Y la Torre Eiffel, que no tenía ninguna utilidad, pero era alta, pues venía bien, ¿no? La Primera Guerra Mundial, claro, Francia, Inglaterra, pues van a ser países que van a contribuir mucho al desarrollo de la radio.
Ajá.
Y a partir de 1920, en la posguerra, es cuando va a empezar la radio que nosotros conocemos,
vale,
la radio que tú haces.
Pues no nos vamos a ir hasta la Segunda Guerra Mundial, porque antes tenemos que hablar de España. Aquí en España, en la Guerra Civil Española, yo te preguntaba, ¿no? Porque
yo
lo desconocía y decía, bueno, como los periódicos, como ABC, que tenía una edición, digamos, del bando nacional y otra del bando republicano, pues he entendido que la radio sería igual, ¿no? Y claro, me decías tú, fundamentalmente era Radio Nacional.
Sí.
¿Qué ocurre con la Radio Nacional? Me decías tú, no, es Radio Nacional del bando nacional. Digo, pero ¿no estaría en Madrid el centro de operaciones? Madrid es el último sitio en el que entran el bando nacional en la guerra. Pero me has dicho que no.
No, estaba en Salamanca, que era donde es la sede de Radio Nacional de España, que de hecho, fíjate, que sigue manteniendo, si fíjate la ley de la memoria histórica y demás, Radio Nacional, Nacional es pro franco.
Bueno, claro, evidentemente.
No se ha borrado, sí,
no
la radio
borrado.
De todos los españoles, ¿eh?
Es
debería llamarse Radio de España. Y claro, va a ser las emisoras traídas desde Alemania, que era una potencia mundial de la tecnología, para hacer llegar el mensaje, porque ya en los años 30 todo el mundo tiene radio, mucha gente tiene radio. Adolf Hitler lo primero que hace al llegar al poder es vender una radio barata que se llama 1.33.
Pero porque, es decir, en el año 36 la gente ya tenía radio en sus casas en España.
No todo el mundo, pero mucha gente sí.
Vale.
Porque
vale,
eran relativamente baratas, porque también les dieron el premio Nobel a los que se inventaron los transistores pequeños, porque ya eran relativamente asequibles.
Qué bueno. Bueno, qué bueno, qué interesante.
Sí, y había clubes de radio escucha.
Clubes
y de
radio
aficionados.
Pero entonces la radio que más se escuchaba era el bando nacional, ¿no se escuchaba la radio republicana?
Sí, también se escuchaba, pero estaban incautadas. Entonces todos eran mensajes, igualmente que los del bando franquista, todos eran propagandísticas.
Claro, bueno.
Hasta después de... Bueno, el franquismo va a continuar la radio propagandista, pero...
Pero la gente se enteraba del día a día de la guerra a través de la radio.
Y de la radio pirenaica. Las radios libres, que esa era otra cuestión.
A ver.
Claro, había frecuencias que no estaban controladas, las ondas, el aire no lo controla nadie.
Claro.
Entonces tenías que tener un buen transistor que fuese potente y que pudiese captar la señal. En Alemania, Hitler lo primero que hace es fabricar transmisores baratos, receptores baratos, que no permiten coger la BBC, que está cerca. Pero todas las radios se esfuerzan en emitir cosas para que lleguen a los países que están controlados y que puedan escogerlo. En España, la más famosa, pues la Pirenaica. Radio Libertad, claro, queda ahí en el ámbito soviético.
Está bien. ¿Hubo un español que inventó la radio?
Pues hubo un español que inventó la radio y no se suele comentar, que es una cosa que yo creo que es muy dolorosa. Ya hemos dicho que Marconi no fue el único, ¿no? Es muy desconocido y se llama Julio Cervera Baviera, fue ingeniero, no se inventó solamente esto, también se inventó el tranvía en Tenerife, por ejemplo, y además fue masón y creó una gran logia en el norte de África, bueno, hizo una cantidad de cosas este hombre. Pero se inventó la radio porque trabajó con Marconi, lo que pasa es que nadie apostó por sus creaciones y no tenía dinero, a diferencia de Marconi, la cosa quedó ahí en tierra de nadie.
Ya.
No se le reconoce y casi no se le recuerda, pero yo creo que, hombre, recordar hoy a Julio Cervera Baviera, aquí
pues
el
Herrera
en COPE es muy necesario.
Claro que sí. Sí, en la memoria de don Julio y de su labor y, y legado. Hace 100 años, ¿sabes que se dice mucho que la radio va a morir? Que esto Bueno, yo desde que tengo, porque claro, como yo he vivido la radio desde pequeño, en casa y tal, desde que yo tengo 10 años recuerdo que se dice que la radio va a morir. Pero, chico, no para de subir el consumo de radio, es el consumo que más sube y es lo que hay. ¿Hace 100 años se decía lo mismo?
Hace 100 años se veía que la radio iba a ser importante, pero también había gente muy escéptica, ¿eh? Lo que pasa es que a partir de 1923, 1924, que ya empiezan las emisiones como nosotros las vamos a conocer, de las emisoras comerciales, el entretenimiento, las noticias, el deporte, todas estas cuestiones, pues la gente se da cuenta de que la radio tiene una fuerza absolutamente brutal. El Estado va a querer controlarla o va a poner algunas normativas y la radiodifusión va a estar vinculada también a todos los temas que van a ser importantes. También hay tristes, ¿eh? También te digo que había tristes que decían, no, pero ¿cómo va a llegar a casa una ópera desde directamente radiada desde el teatro? Eso pierde todo el encanto, es como frío. Pero ¿qué tienes a la gente? Que no, que a la gente le encantaba. Que la gente hacía clubes para escuchar la radio, o sea, se juntaban 7 u 8 y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Pues hoy Herrera en COPE. Pues claro que sí.
Vamos a ver, Estrella, oyente y fósfora de este programa.
Sí.
¿De qué te gustaría que nos hablase Ana Velasco. ¿Alguna curiosidad así para rematar esta media hora?
Pues, ¿desde cuándo se utilizan los manteles?
¿Y eso por qué te ha entrado a ti? ¿Tú utilizas hule o mantel?
Manteles, si es Nochebuena, Navidades, cosas especiales. Y el hule es para... No, el hule es para diario.
A mí me encanta el hule.
Pero eso, claro, porque tú lo limpias, pim, pam, pum, vamos, que nos vamos. Y lo otro hay que quitar las manchas. Venga, hombre. Claro.
¿Y esto?
Tiene mucho que ver con la radio, ¿eh? O sea, ¿sí? Estrella, has estado fina, ¿eh?
¿Sí?
Claro. Porque pensad que los manteles realmente... No sabemos cuánto de antiguos son, no sabemos cuánto la gente ha estado tapando mesas, porque tampoco sabemos muy bien cuánto tiempo hace que la gente lleva mesas, ¿no? La cerámica, por ejemplo, es muy, muy antigua, los platos son súper importantes, seguro que tú en casa tienes un armario para enseñar platos, una cosa así que se llaman chineros, sí. Porque China era la porcelana y era muy cara. Ajá. Pero claro, los manteles, pues el primero que habló de un mantel fue un español también.
¿Sí?
Bueno, un español, entre comillas, ¿eh? Un romano de Hispania que era Marcial.
Siempre, Estrella, esto es una cosa que pasa siempre en esta sección, que me lleva a Roma, mira que a mí me gusta Roma, pero sí, todo sí. Empieza en Roma.
Sí, bueno, muchas cosas. Era Marco Valerio Martialis, más conocido como Marcial, un poeta que el hombre tenía su mala baba, la verdad, sí. Marcial, que se dedicó a satirizar las costumbres romanas y una de las cosas que decía es, hay mucha gente poniendo mantel, o sea, como una excentricidad, sí. Algo que estaba por ahí, ¿no? Y lo que sabemos es que eran de lino, porque el algodón no se usaba antes, el algodón hasta el siglo XIX no se usaba.
Claro, vino más tarde.
Como las túnicas, entiendo que eran
igual,
de lino, claro.
Igual, y eran blancos. ¿Por qué? Porque se ensucian, claro, porque pone claro. La gente un hule, porque estoy hasta la nariz de recoger claro. Migas de
aquí
se manche.
Alberto, claro. Lo tenemos aquí.
Claro. La cosa es que en Italia debió haber una tradición importante de manteles, porque los más famosos durante la Edad Media, durante mucho tiempo, fueron estos manteles de Perugia, que eran azules y blancos, y que tenían como dragoncitos y dibujos
muy
así
bonito.
Horizontales y demás. Estos son súper codiciados, y a partir del siglo XV ya se conocen, se llaman también toallas de Perugia, que son más conocidos que como manteles, pero servían como manteles, y eran de lino con hilos azules, y fueron súper conocidos en toda Europa. Pero el mantel que nosotros conocemos es del siglo XIX, cuando el algodón se generaliza y la gente puede tener ropa blanca en casa ya de forma creciente, y los manteles caros eran los de encaje, claro, los de
los manchillos,
los tapetes,
sí,
los hechos a mano, claro. Que era lo bonito.
Mientras más laborioso, más caro.
¿Qué claro. Pasa también? ¿Qué tenemos? Pues el hule, el cabello,
el ¿de qué? ¿De qué? Porque es que he adelantado el guión y me lo ha chivado el guión, ¿de qué año es el hule? Pero ¿de qué siglo dirías tú que es el hule? O sea, ¿o de qué año? ¿Cuántos años tiene el hule?
¿El hule o el mantel?
El hule.
El hule no es tan antiguo, porque eso es plástico.
Dímelo.
No sé, de 1800.
Bueno.
Pues vas bien, ¿eh? Un poquito antes empieza a haber hules, que es en el siglo XVIII, pero se usaban como alfombras, no como mantel.
Ah, claro. Como alfombras,
sí.
¿Eh?
Claro, porque tú lo pones para cocinar,
claro.
Se puede limpiar también
y
es fácil. Pensad que antes la cocina era el centro donde tú también te bañabas. O sea, las cocinas no estaban separadas, ¿no?
Sí.
O también era la chimenea. Entonces, claro, tener algo, aunque ojo, poner caucho cerca de fuego.
Claro.
Ojo, no podías acabar, claro, había muchos incendios antes, ¿no? Lo más importante era que era también de lino, que al principio se recubría con aceite de linaza para lograr que fuese como semi-impermeable. Y cuando se dan cuenta de, oye, pero esto es una fantasía para que no tenga yo que estar limpiando aquí con las cosas todo el tiempo, ¿no?
Hombre.
Ya lo ponen en la mesa. Y también en el siglo XIX se va a generalizar. Esto es lo mismo que hemos contado antes del cable submarino del telégrafo, porque hemos dicho, claro, el problema es que había que pasarlo y que no se mojase lo de dentro. Claro, es que el hule y el caucho precisamente servían para impermeabilizar y se descubrieron en América. Es que estamos hoy súper a tope con España.
¡Qué culto estamos!
De hecho, el hule se llamaba también Castilla Elástica, que Castilla viene no por Castilla, sino por un botánico español que se llamaba Juan del Diego Castillo, que fue el que se consiguió descubrir el hule que se usaba en América de un árbol, y era eso, las gotas del árbol para impermeabilizar.
Ayer lloré mucho en el metro de camino a ti, te echo tanto de menos que me quiero morir, te echo tanto de menos que lo siento como un rayo.
¿Te has dejado satisfecha?
Hombre, me ha encantado.
¿Te ha gustado?
Sí,
estoy
muy agradecida a todos. Sí.
Ahora te voy a dejar aquí una silla para que te sientes aquí y sigas viendo el programa.
Hombre.
Pero te presento, aquí tienes a Jorge Alcalde, a la izquierda.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, encantado.
Es nuestro experto en ciencia.
Encantado de tenerte aquí.
Y Mara Mate, además de ser una de las mejores comunicadoras de España, es una de las mejores comunicadoras de España, es nuestra pensadora oficial. Porque siempre cogemos algún tema que nos haga recapacitar acerca, pues bueno, de las costumbres, de los hábitos, cómo van cambiando. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno que me parece interesantísimo, porque me he visto muy reflejado cuando lo he visto en el guión. Ayer, es que precisamente ayer, Estrella, llegué a casa con 6 libros. Aquí es verdad, sí, que en nuestra situación es distinta, pues nos llegan muchos libros de muchas editoriales, porque salen, porque tal, cual. Pero digamos que el 50% de esos libros nunca los acabo leyendo, porque llevo tantos, a la semana a lo mejor entran 15 libros
el
en casa.
El 50, dice, el 90% de los libros que yo tengo en casa no me los voy a terminar
no
nunca.
No te los vas a terminar.
Porque paso por una librería y digo, pues me voy a comprar 3. Y digo, pero si no te los vas a leer.
Oye, Estrellito, ¿has visto este fin de semana un vídeo sobre un pescado que tiene una muy mala cara, que está en las profundidades y que ha subido a la superficie?
He escuchado algo que es feo como la muerte.
Sí, es muy feo. Sí.
Eso sí lo he escuchado.
El pez diablo.
El pez abisal también se llama.
Avisar, un rape abisal. Realmente es un rape, fíjate dónde lo ves. Pero es feito.
Es que él vive en las profundidades, muy fuera, muy lejos de la luz. Y han dicho, se decía de una forma bonita, emocionante, que yo entiendo que la gente le quiera poner amor a las cosas, que llegó para morir y quiso ver la luz, ¿no? Al final, lo que pasa es que el pescado es ciego.
Sería bonito, no puede ver la luz.
El pescado es como el amor ciego.
Pero él puede, qué bonito, puede emitir luz, que eso puede emitir luz, aunque no la va a ver nunca. Que creo que es más romántico, ¿no? Sí. Un animal que puede emitir una luz que él no va a ver jamás.
Desde luego. Sí,
¿qué hacía aquí? Pues ahora lo vamos a explicar.
Con Jorge Alcalde, con Mara Mate, Ana Velasco, gracias. Estrella, ha sido un lujo tenerte con nosotros.
No, un lujo para mí haber venido y infinitamente agradecida. Siempre.
Sí, las gracias. Está en tu casa para siempre.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hola, Tony.
Hola.
Dame un grito, pero que sea un grito.
¿Grito?
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
A ver,
sí.
¿De qué?
Un grito que me deje tranquilo. Y a mí, todo lo que lleva Mutua me deja muy tranquilo.
Hola.
Bien.
Perdona.
Ay, ahí vamos.
Bueno, pues este mensaje va para Estrella también en particular y en general para todo el mundo. ¿Vosotros sabéis que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, ni grites ni nada. Calladito lo dices, pero lo dices. Adiós. Y te vas a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes de los mejores espárragos de Navarra. Con un 2x1 en todos los espárragos Lodosa. Llevas 2 y pagas solo 1. Así son las ofertas límite. Del 13 al 16 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Ouigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en Ouigo.com. Ouigo, let's go.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Today, Polestar release. Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden, era el Polestar 4.
Diseño impactante, velocidad sorprendente y 100% eléctrico. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? Reserva tu test drive en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
Si la cuesta de febrero se te está haciendo dura, échale fruta y verdura. Porque ahora en Ahorra Más tenemos un 20% de descuento en una selección de frutas, verduras y hortalizas, como el brócoli de 500 gramos por 1 euro la unidad. Ven a Ahorra Más y échale fruta y verdura.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 7380.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede que lo haya visto, este fin de semana se han viralizado unas imágenes, un vídeo de un bañista. Bueno, no es exactamente un bañista, es el hallazgo de un ejemplar. Ahora le digo exactamente quién graba el vídeo, pero es un pescado muy feo que normalmente está en las profundidades del océano, que no ve nunca la luz, que sí tiene capacidad de generarla, que tiene unos dientes horribles y que ha salido o ha subido a la superficie, algo que no hace nunca, porque tengo entendido que nunca se había avistado un pez así en la superficie, de las aguas de Tenerife. Y claro, estaba todo el mundo preguntándose, ¿y este pescado qué es? ¿Por qué tiene esta forma? Y lo primero, Jorge Alcalde, es que estaban utilizando artículos masculinos, cuando es una hembra.
Sí, es una hembra. Es una hembra de este Melanocephalus joesii, que es como se llama técnicamente.
¿Sabes todas estas cosas de memoria? O sea, los nombres técnicos te los sabes de
memoria.
Bueno, no todos,
pero alguno hay que aprenderse. Y es una especie, se llama rape abisal. Es un primo del rape, realmente, pero que está en las profundidades del mar, a más de 2.000 metros de profundidad. Uh-huh. En este caso, una hembra. Chiquitita, unos 8 centímetros, no supera los 8 centímetros.
Bueno, eso es lo que más llama la atención, porque el vídeo está grabado tan, claro, de cerca, que parece un bicho,
parece un
mucho más
ballena,
grande.
Pero sí, no es. Sí, es. Sí. Aunque este tipo de animales puede llegar a tener incluso 50 centímetros, puede ser grande. Claro, lo que más llama la atención es su forma, su aspecto. Esos dientes gigantescos para su tamaño, que realmente son pequeños filamentos. Su aspecto negro, es un animal ciego, no tiene pigmentación, porque vive donde no existe la luz. Y lo que más llama la atención de él es esa especie de antenita que tiene encima de la cabeza, que no es otra cosa que una bombilla. Es un apósito que le produce produce bioluminiscencia.
Pero ¿cómo puede ser que haya algo biológico que pueda producir eso? ¿Hay fotones ahí o no?
Bueno, hay sustancias químicas que son bioluminiscentes, como las luciérnagas.
Ah, claro,
por ejemplo.
Es verdad.
Claro, hay muchos animales que producen sustancias químicas que en determinadas circunstancias generan una suerte de luz. En este caso lo utilizan para atrapar a sus presas. Esa luz llama la atención de pequeños microorganismos, de pequeños pececitos todavía más pequeños que él, justo delante de la boca, porque esa luz viene de
¿No es una linterna, entonces?
No, realmente lo utiliza para como un faro, claro, para atraer a las especies más chiquititas y poder comer. Tiene la boca gigantesca porque donde ellos viven, a esas profundidades, prácticamente no hay nutrientes, con lo cual tienen que aprovechar cualquier momento de caza para llenarse el estómago con todo lo que pueden.
Uh-huh. Y hay una cosa que ha llamado muchísimo la atención, decía que es una hembra, y el caso del macho de esta especie es muy curioso, creo que es el más curioso que he visto yo en el reino animal.
Es tremendo ser macho de Melanocephalus joesii, porque su futuro es adherirse a la piel de las hembras. No puede vivir fuera de la piel de las hembras y su única función es ser un depósito de esperma, fertilizar a la hembra.
La hembra es la que decide cuándo utiliza ese depósito y cuándo no.
Claro, cuando quiere procrear, pues echa mano de algunos de los pequeños machitos que hay a su alrededor pegados, adheridos a su cuerpo.
Porque son varios, no solo uno.
Son varios, pues puede tener varios alrededor.
¿Y eso se queda ahí para siempre, ese apósito, digamos?
Se queda para siempre. Forma parte de la forma en la que estos animales se reproducen y viven. Es su cadena de vida. Sí. Y otras muchas cosas que ocurren ahí abajo, porque lo sorprendente de esta noticia, aparte de ver la imagen, que asusta, luego sí, te das cuenta sí, del tamaño, sí. Bueno, lo sorprendente es preguntarnos qué cosas habrá ahí abajo que no hemos visto nunca, ¿no? A más de 2.000 metros de profundidad, 3.000 metros de profundidad.
¿Este pescado está eso a más o menos a eso?
Sí, sí, entre 2.000 y 4.000 metros, que es donde se encuentra la zona abisal de nuestros mares.
Pero tengo una duda, la diferencia en la presión entre 2.000 metros y lo que hay en la superficie, ¿no habría modificado la morfología del pescado?
Es que de hecho lo han modificado. Ah, lo han modificado. Estos animales están adaptados a vivir sin luz, a unas presiones que son 100 veces superiores a las que hay en superficie, por eso tienen un cuerpo muy blando, apenas tienen musculatura, es prácticamente un cartílago que permite que se llenen de agua y de líquido su cuerpo para compensar con el líquido interno la presión externa. Al final, de esa manera consiguen sobrevivir a presiones que de otro modo serían imposibles, por eso cuando suben a la superficie o se acercan a la superficie mueren también por descompresión, igual que haría un buceador que sube muy rápido.
¿Pero todos se acercan a la superficie al final de su muerte?
No, es muy raro que se acerquen a la superficie. No es el único caso, se han producido más, y de hecho en estas zonas de Tenerife, ya en el siglo XIX hubo un naturalista que se apostó ahí con su barca porque había como más urgencias de este tipo de animales de lo habitual. Debe haber un ascensor de agua, es diferentes corrientes por las temperaturas distintas entre la superficie y el fondo del mar, que genera que de vez en cuando haya subidas de agua repentina que llevan consigo algunos de estos animales. También se especula que estos animales pueden estar huyendo de un depredador o que incluso hayan sido comidos por un depredador y luego devueltos al agua en una regurgitación. Bueno, pues todo esto forma parte de los misterios de ahí abajo, donde están, Alberto, posiblemente el 90% de las especies animales del mar están por ahí abajo y no las conocemos todavía, porque lo único que hemos podido explorar es la piel del mar.
Porque el pez abisal, ¿cómo lo conocíamos? Sí, o había subido antes a superficie y ya lo habíamos estudiado.
Antiguamente, con antiguos restos enteros o fragmentos de animales que han surgido a la superficie, por ejemplo el famoso kraken, ¿no? el calamar gigante, del que se han conocido a veces piezas completas, a veces pues algunos tentáculos que han sido devorados por un tiburón o por una ballena, y más modernamente se ha podido visitar esa zona porque con batiscafos especiales se puede bajar. De hecho hay seres humanos que han bajado a la fosa de las Marianas, 11.000 metros de profundidad, con un pequeño submarino. Desde luego, a pecho descubierto no se puede bajar mucho más de 300 metros, que creo que es el récord de buceo sin ningún tipo de aparato, ¿no? Pero ahí reside el misterio de la vida, posiblemente. Hay una anécdota, posiblemente sea apócrifa, pero a mí me gustaría que fuese cierta, que Kennedy tenía encima de su despacho dos proyectos. Sí. Uno era para conocer el fondo del mar y otro era para llevar al hombre a la luna. Todos sabemos cuál eligió, pero si hubiese elegido el proyecto de conocer el fondo del mar, no sabemos lo que habríamos encontrado.
Wow.
Dicen los científicos que buena parte de futuros medicamentos para enfermedades como el cáncer, futuras fuentes de energía, futuras fuentes de alimentación, están precisamente en esa fauna abisal que nos parece horrible, porque físicamente están adaptados para vivir sin luz, sin nutrientes, a unas temperaturas muy bajas, pero que no conocemos porque no hemos tenido tiempo y recurso de explorar.
Podría estar el freno al cambio climático, muchos dicen.
De hecho, ahí abajo también existen fenómenos climáticos sorprendentes. Por ejemplo, existen lo que se llaman calderas hidrotermales. Son géiseres de agua muy caliente, a más de 100 grados, que proceden del fondo de la Tierra, de zonas volcánicas, de abajo del mar, y que se mezclan con el agua fría de 4 grados aproximadamente en la que está el agua en esas profundidades. Alrededor de esos géiseres, de esas calderas hidrotermales, existen microorganismos que viven del azufre, que es algo que en la Tierra es muy difícil encontrar. Y los científicos piensan que si algún día existiera vida en Marte, por ejemplo, tendrían que ser así. Vivir de ese tipo de compuestos químicos, por ejemplo, vivir del azufre, vivir de la oscuridad, vivir de las grandes temperaturas como hacen esos bichitos. De manera que pueden ser un ejemplo de cómo sería la vida extraterrestre y la tenemos justo debajo de nuestros pies, bueno, debajo de nuestros mares.
¿Qué es lo último que has leído que te haya interesado?
Bueno, fíjate, ahora mismo estoy, como tú bien sabes, muy imbuido en la inteligencia artificial y hay un máster que se está realizando en Copenhague que se llama Inteligencia Artificial Orientada a Humanos, Human Oriented Artificial Intelligence. Uh-huh. Es cómo utilizar la inteligencia artificial para el bien de la humanidad, no para el mal, como algunos quieren utilizarlo. Y editan periódicamente unos folletos interesantísimos que algún día hablaremos sobre cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para que nuestras vidas sean mucho mejor.
Tráetelo cuando quieras. Un abrazo.
Claro, Jorge. Que sí. Hasta otra.
Chao.
En un mundo que va a 1000 por hora, a veces necesitamos parar y pensar en lo que realmente importa. Y para eso, nada mejor que Mara Mate, que siempre nos trae reflexiones acertadas. Vamos al rincón de pensar. ¿Qué nos tiene hoy, Alberto?
Vamos a hablar de libros, pero antes, feliz Día Mundial de la Radio.
¡Ay, feliz Día Mundial de la Radio! ¡Qué vida esta, la de la radio! ¡Qué grandes alegrías!
Y déjame recordar que tú todos los días bajas unas cuantas plantas, sí, porque presentas el programa de la mañana de Javi Mar y Cadena 100.
Exactamente, subo y bajo a lo abisal y vuelvo a subir.
Es verdad que estas son las fosas abisales de COPE.
Pero aquí hay mucha vida muy interesante,
sí. ¿Tú lo último que has leído?
Pues mira, yo estoy últimamente leyendo muchas cosas de espiritualidad.
Ah, ¿sí?
Sí, y estoy con un libro muy interesante que no sabría decirte exactamente quién lo escribe, pero tiene que ver con la liturgia de la misa.
Ah.
Sí, que bueno, que me parece muy interesante llegar a una misa. Muchas veces es como cuando estamos allí, vemos lo que pasa, pero no nos detenemos en los símbolos. Está todo lleno de simbología.
Totalmente.
Que a mí me parece fascinante porque es lo que se habla, lo que se dice y lo que ves y lo que sientes. Entonces estoy en esa nueva dimensión.
¿Pero cuántos libros tienes en tu casa sin leer?
Montones. Y mira que en cada mudanza yo me he desprendido de cientos de libros. Tengo un problema. Yo limpio el salón. Yo vivo en mi casa, es muy pequeñita, entonces tiene que estar ordenada siempre. Limpio el salón y a los 3 días hay 5 libros nuevos.
Es que claro, a ti te llegan muchos por la radio, ¿entiendo o no?
No me llegan tantos, compro. O sea,
yo
paso por una librería, hago una parada y hay veces, esto que voy a decir lo negaré, hay veces que los compro por la portada.
Ah, sí, ¿eh? Bueno, a mí me ha pasado muchísimas veces por la portada y por el título.
Sí.
Y porque, bueno, lees 2 líneas y te llama la atención. Hay muchísimas películas que yo veo solo por la portada porque me llama la atención y digo, esto está bien hecho.
Y muchos vinos que nos hemos bebido,
bueno,
porque la etiqueta era bonita.
No te puedo ni explicar, vamos, porque la gente dice que está bueno, porque en esto del mundo del vino. Pero bueno, es que el asunto de hoy es que cada vez hay más gente que acumula y acumula libros en casa sin leérselos.
Sí.
Y yo soy de los que piensa que está mejor acumular libros que otras cosas, porque al
por
final,
supuesto.
Entiéndeme.
Es un buen vicio el acumular libros.
Es un buen vicio. Es verdad que las tendencias dicen que cada vez leemos más. Todavía estamos bastante alejados de lo que leen en Francia, en Alemania, en Reino Unido. Pero sí está bien decir que los jóvenes cada vez leen más. Pero claro, esto de acumular libros me parece un tema fascinante porque me veo muy reflejado. Ayer llevé 8 libros a casa, de los cuales seguramente me acabe leyendo 1 u 2.
Hay muchas reflexiones respecto a esto. La primera que yo saco es que cuando le ponemos el nombre a algo parece que es cuando empieza a existir.
¿En qué sentido?
Porque esto tiene un nombre japonés que se llama Sundoku.
¿Ah?
Los japoneses creen que es de mala educación no hacer algo cuando lo has empezado.
Sí.
Es decir, para ellos comprar su libro y no leerlo es mala educación.
Yo estoy tan en desacuerdo con eso de forma respetuosa y te explico por qué. Con la música, ¿tú te tragas una canción entera si no te gusta el primer minuto? ¿A que no? ¿A que la quitas?
Si es la primera vez, intento aguantarla.
Vale. Bueno, a ver, a mí lo que me pasa
pero
es que
es verdad que con el cine, si a la media hora no me ha gustado,
es que,
no
es
me
que
veo
yo
la
lo
película.
Que creo es que tenemos los libros puestos en un altar porque, en fin, es lo que se ha dicho siempre, que es lo que más culto te hace y tal, y parece que te sientas mal cuando dejas un libro porque te crees tú que no eres lo suficientemente inteligente. Mira, yo cojo libro que 4 páginas y digo, no, lo siento, no puedo más.
Yo en la mitad de mi vida ya me he dado cuenta que si las cosas no me gustan, no las termino. Pero ellos, en la cultura japonesa, lo que indica como tal es...
Sí, es verdad.
Si te has comprometido a
totalmente
tener un libro, te tienes que comprometer a terminarlo. Entonces le han puesto un nombre que se llama Sundoku. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante que hablan aquí, es que el libro es una especie de promesa.
Vale.
Quiere decir, cuando tú compras un libro, la promesa de que te lo vas a leer está ahí.
Totalmente, sí, sí.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando uno compra muchos libros, se promete a sí mismo 2 cosas. Una, que se los va a leer. Y 2, que va a adquirir todo el conocimiento que está en esos libros.
Me estás haciendo pensar, ¿eh? Me estás haciendo pensar.
¿A quién no le ha pasado, y háganse ustedes la pregunta, de comprarse 3 libros y por el hecho de llevárselos a casa ya pensar que son ustedes más inteligentes?
Pero estoy pensando que es como cuando te compras unos pantalones de una talla menor porque te obligas a ti mismo a perder peso, un peso que no vas a perder jamás o que te va a costar mucho perder, ¿no?
Exactamente. Pues mira, he estado hablando con Montserrat Lacalle, es profesora que colabora en estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC. Y bueno, estábamos hablando precisamente de este fenómeno, de este hábito, y nos ha contado esto.
Cuando la persona realiza la compra, experimenta ya la satisfacción por esa conducta futura de lectura que cree que va a realizar. Se siente bien pensando en que va a leer ese libro, aunque no lo está realizando. Otro elemento que puede estar también implicado en este hecho es la procrastinación. Mm. Es decir, una vez la persona ya tiene los libros, intenta buscar un momento de tranquilidad supuestamente ideal al que dedicarlo la lectura, y al no encontrarlo nunca, empieza a posponer una conducta que nunca se acaba dando.
Es que hay otra pregunta interesante, y es que si compramos libros porque realmente queremos leerlos o porque queremos que los demás vean que los tenemos. Yo hay algún libro que me he leído porque está bien que se lea, vale, entiéndeme, para la profesión o para tal, y que a lo mejor no me ha gustado tanto.
Te subo la apuesta. A ver. Yo hay algunos libros que he puesto en el salón de mi casa para impresionar a alguien que ha venido.
Ah, sí, ¿eh?
Hombre, claro.
Oye, me gusta. Sí,
eso,
sí.
Eso yo lo he hecho. Ya no, porque soy una señora de edad y ya, oye, pues una como es, no tiene que aparentar nada. Pero sí, con los libros jugamos mucho a ese componente intelectual.
Oye, ¿y en las librerías qué piensan de todo esto que estamos hablando?
Bueno, en las librerías, tú lo has dicho bien, parece ser que cada vez leemos más, pero también parece ser que cada vez se editan mucho más libros. Ah. En este caso, Mar López, del equipo de Bookings, nos explica también un poco este fenómeno llamado Sundoku.
En el sector del libro se publican centenares de miles de libros cada año. Muchos lectores sufrimos lo que se llama la fobia a perdernos las últimas novedades de aquellos libros que están en las noticias, en las charlas con amigos, en los discursos populares. Entonces, compras muchos más libros de los que tienes capacidad de leer, ¿no? Porque un lector, cuando lee muchísimo y está por encima de la media, lee unos 50-60 libros al año, y así es imposible dar abasto. Y además, que nos gustan los libros como objeto, ¿no? Es irresistible entrar a una librería y ver un objeto tan bonito y no querértelo llevar a casa.
Qué interesante y qué identificado me siento con todo lo que ha dicho.
¿No te parece como mágico cuando alguien desde fuera, sin conocerte, te hace una radiografía perfecta?
Es que estaba ahora mismo, me la has visto la cara, ¿verdad? ¿Sí? Que la estaba escuchando y me estaba cambiando la cara diciendo, ah, sí, sí. Y tenemos una conversación que me encanta. Yo he descubierto este fenómeno hace no mucho tiempo. Las redes sociales tienen tantas cosas buenas como malas. Lo que pasa es que muchas veces, y eso no entono el mea culpa aquí, nos centramos en las malas. Pero
tienen muchas buenas.
Pero claro, como por ejemplo, que influencers no haya solo influencers de moda, de que está fenomenal que los haya, musicales, sino que los haya de libros, que son los famosos booktubers o bookstagramers, ¿no? En este caso, si nos vamos a Instagram, que es donde está siempre Beatriz Marín, pues aconsejando a la gente que tiene que leer y que no. A ver si le pasa esto a Beatriz.
Seguro que sí.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Beatriz.
Hola, buenos días.
Que bueno, ¿te pasa esto? Bueno, lo primero, ¿te parece interesante las reflexiones que estamos haciendo aquí?
Bueno, esta reflexión la hice yo hace unos meses incluso en mi perfil,
¿sí?,
porque yo la sufro 100%. Yo compro muchísimos más libros de los que voy a poder leer en mi vida.
Ya.
Pero es que los ves reseñas, ves información y dices, necesito tenerlo. Porque te interesa la historia, te interesa el libro, la reflexión que hay detrás y dices, lo necesito.
Es interesante.
A mí, Beatriz, esto me produce muchísimas preguntas en torno a todo este fenómeno, pero ¿puede ser que de un tiempo a esta parte, gracias o por desgracia al FOMO, a esa sensación de perdernos cosas, necesitamos leer más para estar más al día de todo?
Muchísimo, muchísimo, porque entre que salen tantísimas novedades, que las redes sociales al final te exponen mucho más a ciertos libros, y cuando hay algún libro que se hace viral, ese libro ya te sientes como que vas tarde si ya no lo tienes.
Claro.
Y si añadimos a esto el fenómeno de las ediciones especiales,
claro,
son unas ediciones muy limitadas, claro, que solo van a estar cierto tiempo.
Claro.
Y o las compras entonces o ya no las vas a tener.
Tengo una duda, Beatriz, y a ver, porque ha habido un comentario de Mar que me ha hecho replantearme mi posición. Yo soy de los que piensa que si un libro no te gusta, es como si no te gusta una película, como si no te gusta una canción. No un plato de comida, porque eso hay que comérselo, porque es de buena educación y hay que terminarse las comidas cuando va uno a casa de la gente. Pero en este caso, en el de los libros, me decía Mar, es que los japoneses, a este fenómeno tan curioso del que estamos hablando, lo han llamado Sundoku, que describe el hábito de comprar libros con entusiasmo y luego dejarlos apilados. Y ellos dicen que es como un compromiso que no cumples. ¿A ti qué te pasa cuando no te gusta un libro en el tercer capítulo? O, bueno, a lo mejor el tercero, en el primero.
Yo creo que aquí el tema está en el matiz. Tú te comprometes a empezar a leerlo, no a terminarlo. Tú ya decides si te gusta o no. Y yo soy de la opinión de que hay demasiados libros como para leer uno que no te gusta.
Ya. Es así.
Tenemos muy poco tiempo como para comprometernos con algo que sabemos que
de
no
hecho,
vamos a disfrutar.
De hecho, mi padre me vio un día releyendo un libro y me dijo, ¿qué haces?
Claro.
Porque ya sabía que me lo había leído. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué hago? Que me encanta y hace mucho tiempo, que como si me veo otra peli. Y me dice, hay tantos libros que te van a encantar y que tienes por leer, no pierdas el tiempo releyendo.
Yo tengo ganas de llegar a la jubilación, porque ahí es cuando voy a empezar a releerme todo lo que me apetece.
¿Tú relees, Bea?
Muchísimo.
Sí.
También hay que decir que yo leo mucho, yo estoy muy por encima de la media.
¿Cuánto lees tú?
Entonces, aproximadamente entre 150 y 200 libros al año. Wow. Por eso digo, yo no soy un número comparativo.
Porque tú tu vida consiste un poco alrededor de los libros, ¿no, Beatriz?
Sí, o sea, fuera de mi trabajo y de mi vida corriente, es mi hobby principal. Con lo cual, al final, dedicas muchas horas y lees lo que te gusta.
¿Sabrías decirme cuántos libros tienes acumulados en casa que todavía no te has leído?
Bueno, hice la cuenta la semana pasada por casualidad. La cifra tiene tres números.
¿Qué dices? Pues, ¿qué dices? Tres números, pero eso ya no lo... eso no lo remonta ni el Real Madrid en el último minuto, vamos.
Son muchos años de acumular.
¿Y cuáles son? Es decir, ¿comparten algo esos libros que acumulas o no? O es decir, porque a lo mejor hay algunos temas que involuntariamente te interesan más que otros y eso hace que los cojas y que no.
A veces pasa que cuando tú te interesas mucho por un tema, coges cinco libros sobre ese tema. Y cuando llevas tres leídos, dices, bueno, te interesa otra cosa distinta. Con lo cual, esos dos ya se quedan atrás. Con lo cual, esto, si es un fenómeno recurrente, al final, a la vuelta de 5 o 10 años, te acabas quedando con dos o tres libros de cada tema que están ahí colgados y que ya no volverás. A lo mejor porque ese tema ya no es relevante, porque ha evolucionado y ya no son libros que cogerás.
Claro, claro, claro.
Beatriz, ya que te tenemos aquí y lees tanto, a mí me gustaría que nos recomendaras ahora mismo
un
libro.
Bueno, ¿qué uno? Bueno, ¿y tres?
Tres, no, porque voy a acumular más.
Pero para distintos gustos.
Exactamente.
Distintos gustos.
Mira, yo el clásico, o sea, yo para mí, si es verdad, yo soy una ávida lectora de romance en general, pero para mí Jane Austen, cualquier libro de Jane Austen, y sobre todo Persuasión, es mi favorito. Si queréis más thriller, cualquier libro de la autora Frida McFadden,
bueno,
que podéis haber oído La asistenta o El recluso, que es su última novedad. Y si queréis un libro, esto sería así lo más profundo de mí, el romance puro, unos libros que se llaman Rozando el cielo, que salieron el año pasado en español, y son para disfrutar. Son esos libros de un domingo por la tarde, que te podrías ver una película o te podrías leer el libro.
¡Qué bien!
¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
¡Qué gusto!
¡Qué maravilla! Yo tengo... Mira, uno, no se ha ido de aquí Jorge Alcalde, que siempre se queda muy educado. Escuchó la sección de Mara Mate. Es que me recomendaron ayer un libro de Benjamin Labatut que se llama Maniac, que creo que tiene que ver con... No sé si te lo habrás leído. Con las mentes de los mejores físicos.
Con los primeros proyectos de inteligencia artificial, con los primeros proyectos de supercomputación. Es maravilloso. Es una especie de ficción documentada de lo que ocurrió cuando se inventó la computación y la inteligencia artificial en los años 40, 50 del siglo pasado.
Qué bueno.
Y ya que estamos, os recomiendo El mundo y sus demonios, de Carl Sagan.
Es maravilloso, espectáculo.
De cómo funciona nuestra mente y de cómo funciona la ciencia.
Me lo he leído hace muy poco. Y después Limonov 825, me lo recomendaron ayer también. Beatriz, Beatriz Marín, síganla todos y para que tengan las mejores recomendaciones del libro. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
Bea.
Y ustedes, feliz Día Mundial de la Radio.
Feliz Día Mundial de la Radio y que todos tengamos nuestro ratito al día para desconectarnos y conectarnos con un buen libro, que también es una idea fantástica, aunque los acumulemos.
También se pueden oír los libros, ¿eh?
En audiolibros.
Fíjate, para mí no es lo mismo.
¿No?
Yo prefiero
oír. Un día podemos hablar de eso, porque puede ser interesante.
Pues me parece muy... Apúntalo. Sí, cómo mezclamos un poco los sentidos y a ver cómo funciona nuestro cerebro.
Sí, señor. Jorge Mar, un beso.
Pasa buena semana.
Adiós.
Chao, chao.
Te he buscado por donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué?
Se lo he contado esta mañana, pero se lo vuelvo a recordar. Vamos a estar en la calle, vamos a estar siguiendo la manifestación de los médicos de toda España, las puertas del Ministerio de Sanidad, aquí en Madrid, pero también en todo el país. ¿Qué reclaman? Cambios en el estatuto marco que prepara el gobierno. Consideran que atropella sus derechos laborales y reivindican tener una regulación propia para la profesión médica. Esto independiente del resto de profesionales sanitarios. Pero tengo más temas, ¿no? Les voy a hablar de las llamadas estafa. ¿Cuántas está recibiendo usted últimamente? ¿Le da la sensación de que hablamos mucho de esto? Bueno, hay novedades y se las cuento enseguida. ¿Y cómo pasa el tiempo, señores? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué estaba haciendo usted cuando vio por las noticias arder el edificio Windsor en Madrid? ¿Cuánto tiempo han pasado? 20 años. ¿Pero cómo que han pasado 20 años del incendio del Windsor? ¿Cómo pasa el tiempo? Por Dios, yo me quiero bajar de la máquina ya. Yo no quiero, en fin, no quiero que pase tan rápido el tiempo. Pero hay más cosas, vamos a hablar de los menús del día, porque hay muchísimos negocios, los de toda la vida, los que nos dan de comer aquí en España, tan bien y tan barato, que están perdiendo margen de beneficio por la subida de los precios, por la inflación, y están viendo a ver cómo recuperarlo. Hay opciones, ¿eh? Y hay cosas que hacer que les cuento enseguida. ¿Por qué? Porque Herrera en COPE se va desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces tengo todavía una hora para contar la historia. Luego vendrá Jorge Bustos, Pilar Cisneros, se pasará por aquí Pilar García Muñiz, Ángel Expósito. Hoy juega el Betis, así que habrá que poner tiempo de juego. Y me voy a callar ya porque le estoy dando una chapa que es espectacular a esta hora de la mañana. Le dejo con el Cigala y yo vuelvo enseguida, en un momento. Feliz Día Mundial de la Radio. Hasta ahora.
Te he buscado por donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios, ay, no me quieres ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que león estás de mí.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Mi definición de amor es mirar a alguien y sentir que por fin llegaste a casa, aunque lleves toda la vida de viaje. Soy de Freds, escritor.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Del 7 al 23 de febrero llegan las Jornadas de la Angula a Grupo Oter. Podrás disfrutar de este exquisito manjar a un precio inigualable, con un 40% de descuento. A 99 euros la ración y a 54,50 euros la media ración. Te las preparamos a la bilbaína, en ensalada con emulsión de ajo, aceite y limón o con huevos camperos y patatas fritas al momento. Elige tu restaurante favorito y reserva ya en grupooter.net. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
Renault Symbiocitec Full Hybrid combina todas las ventajas de un SUV familiar. Disfruta de su sistema Open Air Link con Google integrado y más de 50 apps, su techo solar panorámico Solar Veil y su gran maletero de hasta 624 litros. Renault Symbiocitec Full Hybrid con motorización autorrecargable, fabricado en España.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos. Con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Celebra con Clínica Oftalmológica Novovisión nuestros 30 años de liderazgo en cirugía ocular. Benefíciate estas semanas de un descuento de hasta 370 euros para liberarte de gafas y lentillas. Aprovecha nuestro doble láser, el Fentolasic de Novovisión, a precio de láser convencional. Más de 200.000 intervenciones en personas que ya disfrutan de la vida sin gafas ni lentillas.
Clínica Novovisión. Ver mejor es vivir mejor.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.